Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. De estas 7 parábolas, hemos hablado de varias de ellas y una estaba relacionada a la humildad, la otra está relacionada al agradecimiento, la otra estaba relacionada a la honra, luego del perdón, y terminamos la semana pasada hablando sobre perseverar, la importancia de insistir, de continuar manteniéndonos en el camino y avanzando. Hoy vamos a tocar una parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. Es una parábola corta, pero encierra mucha información sobre lo que tiene que ver el reino de los cielos y parte de nuestras actitudes como creyentes para continuar acercándonos a ser esa imagen que Jesús envisionó, que Dios envisionó, que deberíamos ser representantes aquí de Cristo en la tierra. Y esta parábola está titulada como la parábola del tesoro perdido y la perla. Y no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer esta parábola en algún momento, pero si no has tenido la oportunidad, vas a escucharla por primera vez. Es una parábola muy interesante, sumamente corta y con muy poca explicación. Y eso es lo que trae curiosidad a qué se estaba refiriendo Jesús con eso. Y vamos a comenzar con la historia de un hombre que se arriesga todo en el verso 13:44, y dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Y este tesoro estaba escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió. Este hombre volvió a enterrar o esconder este tesoro y, lleno de alegría, fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Mira qué interesante cómo comienza este pasaje. Había un hombre que se topó con un tesoro. ¿Cómo se topó? No sabemos. Sabemos que el terreno no le pertenecía a él. Entonces, tal vez estaba en el terreno de alguien más que hacía cavando ahí, o tal vez estaba de casualidad descansando. Lo importante es que encontró un tesoro que estaba escondido. Claramente no le pertenecía a la persona que era el dueño de ese terreno, porque de lo contrario no lo hubiese vendido el terreno. Tampoco le pertenecía a la persona que lo encontró. Y este hombre tal vez vio el tesoro, y cuando pensamos en tesoro, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Monedas de oro, tal vez en un cajoncito. Y para nosotros, por lo menos yo que nací en el Caribe, y algunos de ustedes que vienen de la costa de México, saben que los tesoros estaban relacionados, al menos en nuestra zona, con piratas, ¿verdad? Que barcos de España eran atacados por los piratas del Caribe y escondían sus tesoros en islas y cosas para que no fueran encontrados, y hacían mapas y todo esto. Para mí esa es la imagen de un tesoro, es un cajón de madera lleno de monedas y prendas preciosas y todo eso. Para otros tal vez un tesoro es algún tipo de material que es limitado. Por ejemplo, si es una piedra preciosa o algún tipo de diamante o algo así, se convierte en un tesoro que encontraron. Hay personas, por ejemplo, aquí en estas áreas de los Estados Unidos, que encuentran cavando áreas llenas de oro o platino o tal vez algún tipo de mineral que tiene mucho valor, y la gente cuando encuentra eso, ¿qué hace? Comienza a cavar, crea excavaciones y todo eso. Lo importante es que había algo de valor ahí. Lo especifica como un tesoro, pero no especifica exactamente qué era, si era dinero, si eran piedras preciosas, si era un cajón lleno de monedas, qué era. Lo importante es que él encontró algo que estaba oculto y que valía lo suficiente para qué, para que él tomara y vendiera todo lo que tenía para adquirir esa propiedad y reclamar ese tesoro como era parte de él. ¿Qué hizo este hombre? Arriesgó todo lo que tenía, sus posesiones, su terreno, su familia, no sé, lo que poseía, lo vendió todo a cambio de arriesgarse o tomar un riesgo en adquirir esta propiedad con la idea de recibir o adquirir ese tesoro. ¿Y cuáles son los riesgos ahí? Uno, que tal vez el tesoro o la cantidad de tesoro no fuese lo suficiente para cubrir lo que acaba de gastar en ese terreno. Otro, que luego que terminara la negociación, alguien más encontró ese tesoro y se lo llevó. ¿Es posible? Entonces, este hombre descubre algo valioso y ¿qué hace? Arriesga todo lo que tiene con el deseo o la habilidad o tratar de adquirir ese terreno para reclamarlo para sí mismo. La segunda historia que Jesús comienza a contar está en el verso 45 y 46. Y Jesús continúa diciendo: el reino de los cielos también se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Y cuando encontró, escucha bien, una de gran valor, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, en esta historia vemos a alguien similar y Jesús está comparándolo como la función, cómo funciona el reino de los cielos. Dice que el hombre andaba buscando perlas. Él era un comerciante. Y un comerciante que anda buscando perlas, ¿qué tipo de comerciante es? Alguien que trabaja con joyería, ¿cierto? Para otras cosas, realmente las perlas no se usan. Principalmente para la joyería. Entonces, él estuvo buscando hasta que encontró una de gran valor. Él era un comerciante, en otras palabras, ya tenía negocio, probablemente tenía otras perlas de valor, pero no eran tan valiosas como esa que encontró. ¿Y qué dice que hizo? Lo vendió todo. ¿Por qué tú vendes todo para adquirir una posesión? Es porque no tienes lo suficiente para adquirirla, ¿cierto? Y un comerciante, al venderlo todo, descubre que eso tenía tanto valor que valía el esfuerzo de invertir. En este caso, el hombre no necesariamente arriesgó lo que tenía por una perla. ¿Por qué? Porque la perla era reconocida como algo que tenía gran valor, sin importar en cuál comercio era, ¿cierto? Entonces no estaba tanto tomando un riesgo, él estaba invirtiendo en algo que él creía que podía ser ¿qué? Generar más. La única razón por la que un comerciante invierte en algo es porque ¿qué? Porque piensa que puede sacarle más dinero, ¿cierto? Un comerciante nunca va a comprar algo para simplemente venderlo al mismo precio o por menos. De lo contrario, no es un comerciante. El comerciante ¿qué hace? Compra un producto de alguien y dice: bueno, esto vale, me costó $5, pero yo lo puedo vender en 10. Esto me costó $50, lo puedo vender en 100. Y el comerciante, ¿qué hace? Siempre está buscando aumentar sus ganancias. En otras palabras, está invirtiendo para tener un resultado o un aumento del valor de lo que invirtió. Y esto es lo que está haciendo aquí este hombre. Este hombre invierte todo en esta perla, ¿para qué? Para aumentar sus ganancias. Toma ese momento, invierte. Y Jesús está comparando estas dos historias. La historia de un hombre que pone todo por algo que cree y la persona que invierte lo que tiene para llegar más lejos de donde había llegado. Entonces, cuando vemos ambas historias, Jesús no, si tú lees las Escrituras, luego en Mateo, Jesús no explica el por qué está diciendo esto, ni cómo esto se relaciona. Entonces yo quiero hablarte en cómo esto se relaciona para ti y para mí. ¿Cómo esto se relaciona para ti y para mí? ¿Cómo tú y yo podemos alcanzar hoy o adquirir una actitud que representa también lo que el Señor ve en nosotros y cómo el reino opera también de parte del Señor? Y hemos hablado que el reino opera en varias formas. Recuerden que hablamos sobre la humildad, hablamos del agradecimiento, la honra, el perdón y la perseverancia. Pero también hay algo que es importante, que cuando estamos caminando bajo la dirección del reino de los cielos, tenemos que entender que hay algo más que tenemos que también adquirir en nuestra habilidad de decidir, discernir, pensar y formar estrategia. Y esta es la siguiente. ¿Qué cosas tenían en común estos dos hombres? Una, encontraron algo. Uno andaba buscando, el otro tal vez no. El otro tal vez se topó con él, pero encontró de todas formas. La oportunidad le llegó a uno, el otro fue a buscarla. Independientemente, ambos hicieron algo. Pusieron todo lo que tenían, todo lo que eran, todo lo que conocían a un lado para alcanzar o adquirir eso que se toparon, esa oportunidad que encontraron o eso que llegó a sus manos. Ambos tomaron la decisión ¿de qué? De perseguir eso. De buscar la forma de adquirirlo. Y ambos lo hicieron. Uno adquirió un terreno, el otro adquirió una perla. Y cuando vemos qué cosa tuvieron en común, es que ambos identificaron que eso que encontraron o descubrieron tenía un valor que era grande para ellos individualmente. Tal vez esa perla no tenía tanto valor para otras personas, pero ese comerciante lo vio y dijo, esto vale. Igualmente ese tesoro posiblemente no era un tesoro mayor para muchas personas. A lo mejor hay personas que tenían mucho más dinero que ese tesoro que le encontró, pero para esa persona ese tesoro era lo suficientemente valioso para vender lo poco que poseía y adquirirlo. Entonces, vemos que ambas personas tienen la capacidad y la habilidad de discernir el valor de lo que tenían frente a ellos. Y cuando nosotros somos cristianos o creyentes, tenemos que aprender a discernir el valor de lo que tenemos frente a nosotros. El valor de lo que es mi fe, mi creencia, mis hermanos en Cristo, mi familia, mis pertenencias. Y cuando se aparece una oportunidad, tenemos que aprender a discernir el valor que tiene esa oportunidad para nosotros lanzarnos, aun cuando haya incertidumbre de que no podamos lograr algo. Aun cuando venga la duda en nuestras vidas, tenemos que aprender a tomar eso en nuestras manos. Entonces, ¿cómo reconocemos lo que es el valor de alguien? ¿Cuáles son las formas en las cuales tú y yo podemos reconocer valor en algo o en alguien? La primera es entendiendo su importancia. ¿Cómo entendemos la importancia de algo? Bueno, hay cosas que para unos son importantes y para otros no. Por ejemplo, hay personas que es importante mantener su yarda limpia y para otros no lo es. Para algunos es importante tener la última ropa del momento y para otros no lo es. Entonces, la importancia en muchos casos tiene que ver con la persona que observa o interactúa con eso. ¿Cuán es importante para ti y para mí algo? ¿Es importante para mí la familia? ¿Es importante para mí el trabajo? ¿Es importante para mí las amistades? Dependiendo de lo que tú y yo dictemos como importante, le asignamos un valor que equivale a una división entre tiempo y recursos que vamos a gastar o utilizar en eso. Cuando algo es designado como valioso según lo importante que es para ti y para mí, nosotros le dedicamos recursos le dedicamos tiempo para invertir en algo que pensamos que va a sacar algo de vuelta. Y cuando pensamos en invertir, realmente lo que estamos pensando usualmente es, si yo pongo $5, gano 10. Pero no siempre es eso. En cuestión de importancia, invertir a veces es dedicar un poco de tiempo para cuando yo necesite que alguien me dedique tiempo, lo pueda recibir de vuelta. Importancia a veces es dar la mano en algún asunto para que alguien me pueda dar la mano de vuelta cuando yo lo necesite. Eso es invertir. Es poner algo que va a traer algo de vuelta. Y todo eso tiene que ver con la importancia. ¿Cuán importante es algo para mí? Lo segundo, ¿cómo reconocemos valor? Tiene que ver con la percepción. ¿Y qué es la percepción? Es la forma en la cual yo veo algo o alguien. Si yo veo algo que percibo que es valioso, no necesariamente es valioso para otras personas, pero es valioso para mí. Por ejemplo, hoy día, cosas que tienen valor son cosas que le llaman cosas de coleccionistas. Por ejemplo, una camiseta de un deportista que está firmada por el deportista vale mucho más en el mercado que la misma camiseta sin una tinta o una firma. Y la única diferencia realmente es que una persona tomó el tiempo de firmarla. Pero en muchos casos, el valor de eso aumenta mucho. Simplemente, ¿por qué? Por la percepción. Y lo interesante es que dentro de unos años, si ese equipo desaparece o ese jugador deja de ser famoso, esa camiseta pierde todo ese valor que tenía en ese momento. Entonces, una forma en la cual demostramos percepción. Como vemos las cosas, define cuánto valen para mí y para ti. Como observamos la familia, como observamos el evangelio, como observamos mi fe, la creencia, adquiere un valor específico. Y ese valor define cómo yo lo voy a tratar. Otra forma en la cual descubrimos valor es según su utilidad. ¿De qué sirve para mí? Por ejemplo, hay herramientas que usted va a comprar y cuestan muchísimo dinero. Y usted dice, yo no voy a comprar eso porque tal vez no lo necesito. Yo puedo hacer lo mismo con un destornillador o algo así, ¿verdad? Pero a veces ese trabajo con un destornillador, un martillo, en contrario a tener la herramienta que fue diseñada para ese trabajo, la diferencia es 2 horas de darle cantazo al martillo versus 5 minutos con la herramienta correcta. Entonces, la utilidad define valor. Algo que te corta tiempo o que te ayuda a administrar mejor tu tiempo, tus recursos, tus valores, adquiere valor para la persona que realmente lo necesita. Otra forma en la cual también reconocemos el valor de algo tiene que ver con la disponibilidad. ¿Cuánta cantidad hay existente? Por ejemplo, en cuestión del arte, muchas personas piensan que todo el arte es igual. Pero hay personas que están dispuestas a pagar millones de dólares por alguien que tiró pintura en un cuadro y alguien dijo, ¡qué obra maestra! Y gastó $1,000,000 en eso. Y uno lo mira y dice, ¿y por qué tú gastaste tanto dinero? Bueno, la razón del valor de esa pieza de arte no es necesariamente el trabajo que causó, sino la cualidad de que es única, de que no hay una segunda copia, de que no hay otra copia hecha de la igual. Y usted podrá ir a una tienda de galería o tal vez un Hobby Lobby o algo así, y puede conseguir la misma pieza impresa por $15, pero no es lo mismo en los ojos de las personas que trabajan eso. Es una cuestión de utilidad. De disponibilidad. ¿Cuánta cantidad hay disponible de eso? Por eso es que el valor de la vida humana para nosotros es incalculable. ¿Por qué? porque solamente hay una sola versión de usted y solamente una versión mía. Y una vez que esta versión expira y decide ir al cielo o a donde vaya, ya dejó de existir en este plano. Y al dejar de existir en este plano, ¿qué sucede? Ya no regresa. Y por eso es que nos entristecemos, lloramos, pensamos, quisiera tener una segunda oportunidad nuevamente o volver a pasarle un tiempo como este o aquel. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está disponible. Y eso es lo que causa el valor de algo. También, otra forma en la cual reconocemos valor es a través de los méritos. Por ejemplo, hay personas que logran alcanzar cosas y uno le asigna un nivel de valor superior. ¿Por qué? Porque tal vez son el CEO de la compañía o porque es una persona que adquirió, ganó algún tipo de medalla deportiva o una persona que está tal vez en la televisión y tendemos a asignar valor según el estatus social de la gente. Y a lo mejor uno no lo piensa así, pero uno se da cuenta exactamente cuánto uno valora a alguien de la manera que uno actúa frente a esas personas. Si tú actúas con temor o reverencia hacia esa persona, tú tienes una imagen de valor muy alta. Y especialmente tendemos a hacer así a personas que tienen algún tipo de nivel de fama. Cuando estamos en el mismo cuarto con un cantante o en el mismo lugar que hay una persona famosa, rápido estamos contando la historia. ¿Sabes que conocí a tal persona, al cantante tal o al artista tal o al político tal? Y la otra persona está maravillada, como que, ¿de veras? ¿Estabas en el mismo lugar? ¿Lo llegaste a hablar con él? No, pero lo conocí de lejos. Y eso te da estatus social. Porque ahora te miran, tú estabas en ese mismo cuarto con esa misma persona. Y eso añade valor. Y es algo que como seres humanos andamos buscando. Andamos buscando que la gente valore según el estado social de nuestras vidas. Por eso es que perseguimos que aumentemos de puesto. Por eso es que respetamos personas de autoridad. Es porque le asignamos un valor. Y la última forma en la cual reconocemos valor es según la tasación. Y cuando hablamos de tasación, el término más común que vemos en tasación es cuando vendemos una propiedad, ¿cierto? O estamos buscando una propiedad. La tasación, ¿qué hace? Define una cantidad de valor en base a algo que es existente. Por ejemplo, si usted ha visto un reporte de tasación, la casa que están tasando, la tasan en base a las residencias que están alrededor de ellos. Si las residencias alrededor de ellos son residencias bonitas o tienen una buena reputación, el valor de tu residencia aumenta. Pero si tu residencia, no importa cuán linda la tengas, no importa cuán moderna sea, si las residencias alrededor tuyo tienen un bajo valor, tu residencia va a bajar de valor. ¿Por qué? Porque la tasación es un sistema de valorización según el ambiente en el cual estamos. Y esto también tú y yo lo utilizamos mucho en todo momento. Es más, hay frases en base a esto. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es tasación. Es cuando comparamos a alguien según lo que les rodea. Y vemos esto en todo lugar. Si alguien trabaja en un tipo de organización que es prestigiosa, admiramos a esa persona por prestigio. Si vemos una persona que tiene muy poco, lo despreciamos por la cantidad que tienes. Y eso es valor. Y lo que Jesús estaba comparando en estos pasajes, en el 44, 45 y 46, tiene que ver con valor. Tiene que ver con la percepción de que algo vale o no vale. Y Jesús está queriéndonos decir de esta manera que cuando algo tiene valor, tenemos que aprender a arriesgar e invertir en eso. ¿Y cómo arriesgar? Bueno, el ejemplo más fácil, Jesús mismo lo dijo, cuando habló con el hombre rico, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Eso es un riesgo grandísimo. ¿Por qué es un riesgo grande?
Porque cuando alguien decide vender todo lo que tiene, está renunciando a lo que tiene. Y honestamente, yo no creo que muchos estaríamos dispuestos a hacer esto. Y a veces pensamos y decimos, observamos, bueno, si el Señor me lo dice, pues lo haré. Pero estamos pensando en una forma directa. El Señor tiene que aparecerse frente a mí, tiene que darme, dictarme todo lo que va a pasar, y entonces puede ser que yo lo considere. Y en este caso no es una forma de consideración, es una forma de cuánto vale el ministerio para ti, cuánto vale lo que el Señor ha hecho por ti, cuánto vale una vida en la cual el Señor dio su vida por ellos. Jesús, cuando estaba hablando de esto, él arriesgó que su trono e invirtió su vida por la humanidad. Y nos llama a esto mismo, a entender el valor de las cosas. ¿Cuánto vale algo para Dios y cuánto debe valer algo para mí? Porque según el valor que le asignamos, según la forma en la cual tratamos eso, es la forma en la que cual tú y yo vamos a decidir qué vamos a hacer al respecto. Cuando el evangelio y la iglesia no vale mucho, pues nos dedicamos a tratarlo como lo mínimo. Pero cuando tiene mucho valor para mí, es cuando estamos dispuestos a hacer un poco más, cuando estamos dispuestos a llegar un poco más lejos. Pero simplemente sucede cuando entendemos la importancia de lo que es, cuando reconocemos su valor, cuando reconocemos lo que representa y cuán útil es. Porque según los criterios, según la forma en la cual evaluamos las cosas, es la forma en la cual vamos a actuar al respecto de eso. Y esto nos lleva a pensar en nuestra vida, ¿qué estamos dándole prioridad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos distribuyendo el valor? ¿Cómo percibimos las cosas? ¿Valoramos a las personas? ¿Valoramos las posesiones? ¿Valoramos lo que tenemos? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos? Si tú te preguntas y te pones a observar cuánto tiempo tú le dedicas a algo, va a definir cuánto valor tiene para ti. Y este es un ejercicio que es bueno interactuar. ¿Por qué? Porque nos demuestra la realidad de dónde estamos en nuestro caminar como creyentes y como seres humanos. ¿Dónde estamos y dónde debemos hacer ajuste para demostrar que algo es más importante que nosotros? Que mis deseos, tal vez emocionales, mentales, físicos, ¿qué cosas realmente ameritan que yo ponga mi fe en acción y tome riesgos para invertir lo que el Señor me ha entregado para el reino de los cielos? Entonces, hoy yo quiero animarte a que entendamos una verdad real. Y esta es que tú y yo tendemos a asignar valor a las cosas que no perduran. Pero el Señor nos está llamando a ser como Él, que el reino de los cielos opera de una forma en la cual se le asigna valor a aquello que perdura eternamente. ¿Y qué son las cosas que perduran eternamente? Bueno, primero, lo primero que viene a mi mente es tu alma. Mi alma perduran eternamente. Y si mi alma y tu alma perduran eternamente, entonces tal vez debemos ocuparnos en invertir en ellas para que en la eternidad podamos ser observados como parte del reino y el Señor nos diga, bienvenido, buen siervo fiel.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com. O puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana. semana.